buenas y bienvenido, bienvenida al podcast de Intrépidos, un espacio para los amantes de los viajes que pretende dar un paso más allá y sacar ese intrépido o intrépida que llevas dentro. A los mandos, José Antonio Masía, fundador de Trekking y Aventura, quien conducirá estas entrevistas para que le puedas sacar el máximo partido a tus escapadas. Y si en estos tiempos todavía tienes dudas para salir ahí fuera en busca de aventuras, te invitamos a formar parte del gran juego del viaje, donde podrás disfrutar de viajar sin pandemias, sin fechas y sin compromisos. Entra en intrépidos.com y encontrarás más información. ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello.
Hoy vamos a viajar a una zona de los Andes muy poco conocida, lo que se denomina como los Andes áridos. En esta zona de la cordillera, entre Chile y Argentina, es donde se levantan decenas de picos, montañas con alturas que sobrepasan o se aproximan a los 6.000 metros y los 10 volcanes de mayor altura del mundo. Es la zona conocida como la Puna de Atacama. Esta región se encuentra situada al oeste de las ciudades de Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, en la parte argentina. Son zonas remotas, de climatología durísima y muy poco concurridas o prácticamente desconocidas. Los nombres como Ojos del Salado, Piscis, Bonete, Tres Cruces, Lanín, son algunas de las cumbres que aparecen junto al nombre de la persona que hoy traemos a nuestro podcast de Intrépids. Pablo Lukács es un argentino de 46 años, es un andinista argentino y guía titulado de montaña. Es un buen conocedor de los Andes y lleva más de 20 años realizando ascensiones en los macizos montañosos más importantes del continente sudamericano. A primeros de este siglo XXI, pues creó su agencia de viajes, que se llama Volcano Expediciones, y realiza su trabajo organizando y guiando expediciones con clientes cada vez, como nos contaba y nos contará, más plurinacionales, ¿no? Pues ya se van incorporando pues gentes de Asia y de todas las partes del mundo. Hola Pablo, y bueno, bienvenido a este podcast de Intrépids, y es un placer conocerte, porque llevo años siguiéndote, pero no había tenido la oportunidad de poder charlar contigo así cara a cara. O sea que bienvenido.
Hola José, ¿cómo estás? Bueno, igualmente, el mismo placer de conocerte a través de esta nueva modalidad que hay ahora a la distancia.
Sí, bueno, esto es fruto de la pandemia, pero es cierto que también nos da la facilidad de poder contactar en tiempo real con cualquier parte del mundo, ¿no? En este caso, pues estamos conectados con Argentina, con 5 horas de diferencia, y bueno, pues de otra manera hubiera sido pues tremendamente complicado. ¿Dónde estás ahora actualmente afincado, Pablo?
Yo estoy en Córdoba. Córdoba queda en el centro de Argentina, sí.
Muy bien. Cuéntanos cómo empieza tu afición a la montaña.
Justamente acá en Córdoba, que es en el centro de Argentina, hay unas sierras, unos mini Pirineos, bastante parecido a lo que es Pico de Europa en España. Hay bastante escalada en roca y sierras, mucho trekking, mucho lugar para caminar, unas casi 3.000 metros de altura, no más de eso. Y bueno, se practica bastante dentro de lo que se hace en Argentina, el montañismo, ¿no? A ese nivel. Así que creo que de chico, de caminar mucho acá por las sierras de cerca de donde vivo, empecé como la afición, ¿no?, por el montañismo. Y bueno, después uno va creciendo tanto en edad como en experiencias, y bueno, fui llegando a más a la alta montaña, a la cordillera de los Andes, ¿no?, que queda bastante lejos de Córdoba, pero ahí están, por toda Argentina, la cordillera de los Andes, que es la más extensa del mundo, ¿no?, es la más larga. Así que hay muchísimos lugares para ir.
Hay destinos muy clásicos en Argentina, ¿no? O sea, yo que ahora hablábamos a micrófono cerrado, ¿no? Digo, pues que él estaba aquí en España, en Desnivel, en la revista, bueno, en la revista, en el local de Desnivel, contándonos sus experiencias y de alguna manera poniendo nombre a muchos de esos sitios que él también conoce en esa parte de los Andes. Pero bueno, aquí cuando hablamos de la parte andina de Argentina, pues rápidamente nos vamos a ir a la Aconcagua, y ya pues alguien que tenga más información, pues nos bajaría, o se bajaría al Parque Nacional de los Glaciares, a hablar de Cirroy, Cerro Torre, de las Torres del Paine, pero cuando hablamos, como decíamos antes, de Piscis, Lanín, Bonete, etcétera, ya la cantidad de gente que tiene esa información o que conoce esas montañas o esos volcanes, pues realmente es poca. ¿Por qué decides trabajar en un lugar tan desconocido que evidentemente o comercialmente te puede suponer un mayor trabajo de difusión y de encontrar clientes? ¿Cuál es la pasión que te da por esa zona de la montaña de los Andes?
Y creo que fue más o menos un amor a primera vista, ¿no? La primera vez que fui a alta montaña, acá en la cordillera, a montañas de más de 6.000 metros, fui a esa zona. Es una zona que se llama, bueno, en la provincia de Catamarca, al oeste, noroeste de Córdoba, donde yo vivo. Hay una zona que se llama el Valle de los 6.000, justamente porque hay unos 30 6.000 cerca, unos con otros. Y allí se encuentran la mayoría de los 6.000 de Argentina y la mayor concentración de 6.000 de los Andes, ¿no? Son todos volcanes, sacando cerros más chicos, pero los grandes montañas son volcanes. Allí están de los 10 cumbres más altas de América o de Argentina, hay 6 en ese lugar, en ese mismo lugar, y otras dos muy cerca. Eso está al norte de Aconcagua, para darse una idea, unos 200, 300 kilómetros lineales al norte de Aconcagua. Aconcagua está en Mendoza, luego viene San Juan, que hay una montaña conocida, el Mercedario, y luego vienen todos estos volcanes, ¿no? Y tiene la particularidad de que son los volcanes más altos del mundo. Los primeros 10 volcanes más altos del mundo están allí, entre Argentina y Chile. Algunos son limítrofes, como el Ojo del Salado, que es el más alto del mundo, y el segundo más alto, ¿no?, de América, después de la Aconcagua. Tiene solo 65 metros menos que la Aconcagua. Está muy, muy cerca y es un poquito más complicado a veces de ascender y todo. Y bueno, llegué a esa zona un poco para conocer y bueno, en eso fue hace más de 20 años y ahí realmente en esa época era muy desconocido el lugar. Ahora ya a través de todos estos años y más se fue haciendo conocido, a pesar de que no es ni cerca conocido como Aconcagua, ¿no? Pero es una zona con mucho potencial y bueno, lo vi en esa época de empezar a hacer alta montaña, me gustó tanto que fui volviendo a hacer exploraciones nuevas y nunca cruzarse con nadie, y bueno, eso fue la magia un poco del lugar.
Cuéntanos, bueno, cuando y estoy preparando esta entrevista, este podcast, pues he rebuscado mucho en internet y siempre que encuentras pues estos nombres de estas montañas de esta zona, es raro que no aparezca tu nombre, ¿no? Entonces, tu nombre ligado pues a una primera ascensión, a una nueva ruta, a cualquier actividad relacionada con esta montaña, ¿no? O sea que bueno, tú eres todavía una persona joven, con lo cual pues vas haciendo historia también muy ligado también a la pasión y al tiempo que le estás dedicando a toda aquella zona, ¿no? Háblanos un poco de tu historial. Sé que tienes pues primeras, he visto primeras, rutas inéditas, exploraciones, etcétera. Cuéntanos un poquito de esas actividades de las que te sientes más orgulloso, de las que han sido de alguna manera punteras, a veces no por la dificultad, sino también porque has sido la primera persona en ascender o en trazar una ruta nueva en alguna de esas montañas.
Sí, bueno, como te decía, en esos años, más de 20 años, 20 y pico, 24 años, 23, la zona era prácticamente desconocida, había muy pocas ascensiones, muy pocas cosas para hacer. Cosas hechas en realidad, hay mucho para hacer, ¿no? Entonces, montañistas que iban en esa época eran pocos y la verdad que 3 o 4 montañistas argentinos, sobre todo después de que esa zona vinieron los polacos de Aconcagua, al principio tuvo 50 años como sin nada, y entonces en estos últimos 20 años es como que se terminó de ascender a todas, ¿no?, esas grandes montañas y de buscar rutas nuevas. Ahora quedan, como en todos lados, muchísimo para hacer, pero ya en objetivos más pequeños, ¿no? 6.000 vírgenes creo que ya no quedan en la cordillera, serían algo medio raro, y en esa época había mucho para hacer y mucho para explorar. Esta montaña, al ser volcanes, no hay dificultades técnicas, prácticamente las rutas, la dificultad del lugar es el clima, es muy inhóspito, muy duro. Realmente La puna es una región fitogeográfica, ¿no? Que significa la altitud, más el viento, más el sol y la humedad, ¿no? En estas montañas es muy árido, hay una humedad menor al 10%. Eso dificulta mucho con respecto a la altura y se hace más difícil que en Himalaya o en otros sitios, ¿no? Los vientos son terribles, a veces hay 100 kilómetros por hora con sol, sin tormentas, mucho toda la semana. Y bueno, todo eso hace que sea la dificultad del lugar, no tanto la dificultad técnica como puede haber en los Alpes o en Himalaya mismo. Así que las exploraciones de trazar rutas o a pie o en vehículo, que se puede andar mucho aquí en 4x4 y llegar a muchas alturas, es lo clave y lo que siempre me gustó, ¿no? Por eso hice bastantes exploraciones y algunas rutas nuevas por ahí, por la zona, sobre todo del Pisis, ¿no? Del Monte Pisis, que es el tercero más alto de la cordillera.
Cuando decides montar tu agencia, o sea, bueno, ya tenías una experiencia en esas montañas, en esas actividades, guía, titulado, ¿cómo es el dedicarte profesionalmente a guiar en la montaña? O sea, ese paso, a ver, me consta que es complicado. Yo también he guiado grupos, no en alta montaña, pero sí de trekking, etcétera, y bueno, pues dar el paso de disfrutar de la montaña o practicar de la montaña a trabajar en la montaña, indudablemente es diferente, ¿no? O sea, aunque mucha gente siempre pues te envidie y te diga, oye, ya, oye, ¿por qué no me llevas en la maleta? ¿No? Eso creo que te lo habrán dicho muchas veces cuando empiezas una ruta o vas, pero dices, no, pero es que voy a trabajar y a veces los trabajos en montaña son trabajar 24 horas al día, estar pendiente de un grupo de gente que tiene distintas preparaciones, etcétera. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo lo encajaste? ¿Lo sigues disfrutando con el paso de los años? ¿Cómo lo sientes?
Y una transición que a veces montañista se da y otros que no, ¿no? La verdad que no. Fue un poco natural todo. Hay grandes montañistas que no pueden ser buenos guías y hay a veces muy buenos guías que no son grandes montañistas, ¿no? Son cosas diferentes. Es tratar de hacer las dos cosas. Después de sí, de varios años y de varias expediciones, uno va pensando o creciendo en experiencia y en edad también, pasar de 20 a tener 30 y decir, bueno, me puedo dedicar a esto como forma de vida y como forma de subsistencia económica, vamos a decirlo, como un trabajo. Entonces, la zona, al ser tan inhóspita, me empezaron a preguntar o a, más que todo a tratar de o a contratarme para llevar a un lugar por conocer y bueno, ahí es un poco el proceso. Luego la carrera de guía que te lleva para titularse y trabajar mejor, aprender las cosas que se aprenden en la carrera y también dar una formalidad técnica, ¿no? al trabajo. Fue un poco así, un poco de a poco, conociendo lugares nuevos, con clientes, sobre todo locales, de a poco, y bueno, luego de una experiencia y de hacerse un nombre, empecé a trabajar con gente de fuera y nada, ya fueron pasando los años y casi ya 20 años guiando también ahí, en esa zona.
Sí, me hacía gracia porque sí, coincido contigo en lo que hay muy buenos alpinistas que no son capaces de ser guías y de eso, bueno, pues en muchos años lo hemos vivido, ¿no? O sea, excelentes alpinistas que en un momento determinado, ante la llamada de la cumbre y de una cumbre que tienen en la mano, el darse la vuelta porque un cliente no se sabe atar una bota y lo llevo al extremo de lo ridículo, pues yo he tenido casos donde han dejado al cliente y han tirado para arriba y dice, bueno, pues va a pasarle una hora mal, pero no pasa nada, le voy a coger según va bajando y tal, ¿no? Y lo mismo que hay gente que dice, pues es que estoy trabajando y mi trabajo es el que el cliente no lo pase mal y la cima es secundaria, ¿no? Eso tienes toda la razón, ¿no? El aunar las dos cosas realmente pues a veces no es fácil y hay gente que se da cuenta y gente que no lo percibe y no se da cuenta de eso, ¿no? Bueno, me comenta, bueno, no, nos estás comentando que de toda los Andes que conoces bastante bien o muy bien y has hecho ascensiones, pues me decías, en muchos países, en muchas zonas de los Andes diferentes, pero que la zona donde mejor te sientes es la zona de la Puna de Atacama. Cuéntanos un poquito más cómo es la configuración de toda esa zona. O sea, vamos a entrar un poco en el destino, ¿no? En el terreno donde tú te mueves, pues las montañas más emblemáticas, las montañas que más te gusta ascender, la problemática que pueden tener pues algunas de ellas, las más características en cuanto a dificultad. Es cierto, como decías, que hay accesos que pueden ser más fáciles a veces con 4x4, pues hasta campos bases muy altos, etcétera, y que probablemente la dificultad técnica no es la que podemos encontrar en otras montañas con glaciares o con grandes glaciares o con zonas rocosas, etcétera, sino que son configuraciones diferentes de estas montañas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo es ese terreno de juego, y dentro de ese terreno de juego de la Puna de Atacama, pues cuáles son los más relevantes, las montañas que más te gustan, las que te parece que dan un mejor resultado de cara a que la gente vuelve más satisfecha o se siente más en un ambiente pues más alpino o más de alta montaña, ¿no?
Bueno, en la zona de la Puna de Atacama, de toda esta zona que estamos hablando, es un gran altiplano, ¿no? A partir de los 3.500, 4.000 metros de altura. Hay planicies gigantes, es muy parecido, a pesar de que no es igual, por la zona de la gran planicie tibetana, del lado sería norte del Himalaya, tiene un poco de parecido por ahí con cosas únicas de esta zona, ¿no? Endémica. Es una zona muy rica en fauna, a pesar de que no... Todo esto a los 4.000 metros, ¿no? Hay muy poca flora por el tema de la poca humedad, pero uno se encuentra con grandes lagunas de colores, flamencos, vicuñas, guanacos, que son camélidos, ¿no? De la especie de los camellos, y hacen lugares únicos, ¿no? Con vistas. Y con respecto a la montaña, son zonas muy desoladas, ¿no? No hay... El desierto de Atacama, que es del lado chileno, y más bajo, y del lado argentino, que es la Puna de Atacama, y luego se hace todo lo que es la cordillera, la Puna de Atacama, es el lugar más árido del mundo, ¿no? Y al ser tan árido y tan poca agua, tampoco vive nadie, es uno de los lugares más desolados del mundo, hay 600 kilómetros sin pueblos, sin ninguna forma de vida, entonces uno no encuentra nada, no hay ni siquiera poblados en kilómetros. Y es raro coincidir, aunque cada vez un poquito más, en algunas grandes montañas, a pesar de las más conocidas, con otras expediciones. Uno pues, se adentra a las montañas y se acabó la civilización, ¿no? Obviamente no hay señales de teléfono ni nada, se usan telefonía satelital. Otra cosa importante que siempre se le recalca acá a la gente que viene, sobre todo extranjeros, es que no hay grupos de rescate organizados. Cuando vemos que a lo mejor en Himalaya el helicóptero va paseando a personas viendo las montañas, o en este caso ahora ya utilizándose ya para llevar hasta campo base gente o tirando equipo de montaña en altura, en esta zona directamente no hay grupo ni para buscar a la gente, ¿no? Es todo muy salvaje, muy inhóspito, que hace un poco la belleza del lugar. Y bueno, el viento es lo más característico, ¿no? El viento, los fuertes vientos, a veces con sol, que es la parte más complicada a tener en cuenta en esta zona. Pero la altitud se siente mucho, inclusive ha venido y cada vez viene más gente o expediciones de extranjeros a entrenar a esta zona para ir a Himalaya, ¿no? Yo he tenido expediciones que hacen pre-Everest o pre-K2 a venir a entrenar a la zona del Ojo del Salado, de Piscis, que son muy altas, para después de ahí ir a Himalaya, y le ha ido muy bien. O sea, es un lugar que es muy, muy fuerte para el carácter, es muy bueno para forjar caracteres y cuerpo, ¿no? Y la parte física, para después encarar alturas mayores que por ahí son más benévolas con respecto a la altitud, por lo fuerte y lo fuerte del sol, la altura y la humedad que hay acá. Pero bueno, es así, un pantallazo sería una zona inhóspita, muy diferente a todo en el mundo. Y alpinísticamente o andinísticamente o montanísticamente es como el montañismo 100 años atrás, ¿no?
Sí, no, ahora que está todo tan tecnificado, y donde el otro día veía unas fotos de los campos bases ya que montan en del campo base del Everest, lo que montan las expediciones comerciales con cama, calefactado, con humidificador dentro de la tienda de campaña, bueno, unas condiciones absolutamente de lujo, ¿no? Entonces, claro, comparado con lo que era el alpinismo, el trekking, estas actividades hace 30 años, 40 años, pues no tiene nada que ver. Entonces, bueno, el poder encontrar esos orígenes otra vez, o esas primeras etapas, pues sin duda es un placer, ¿no? Dentro de las montañas de esa zona, ¿cuáles son las montañas que más trabajas, que más te gusta ascender, que tú recomendarías a un cliente que te preguntara y te dijera: Pablo, yo quiero ir a la Puna, dime. ¿Qué me recomiendas? ¿Cuál sería la montaña que tú dirías? Pues esta es la montaña más bella, esta es la montaña donde mejor te lo vas a pasar, esta es la montaña más técnica. Dentro de eso, ¿cuál, supongo que no una, pero cuáles serían las que recomendarías?
Y la montaña más conocida y la que más gente viene, sobre todo extranjeros, es el Ojo del Salado, que es el volcán más alto del mundo. Mucha gente viene por ese motivo, otros porque ya han subido a Aconcagua, y el que le sigue, el número 2, es el Ojo del Salado. Y el número 3 es el Piscis. Ahí sería más o menos un poco el. Inclusive hay expediciones que vienen a los tres, o a hacer Aconcagua y luego Ojos del Salado, o como te decía, gente que ya fue a Aconcagua, le queda luego por este lado. Son las dos montañas más emblemáticas, ¿no? El Ojo del Salado y el Piscis. Las dos más, yo creo que son las dos más bellas también, sobre todo el Piscis, ¿no?
Aconcagua, no sé si coincide conmigo. Aconcagua tiene fama, yo personalmente no lo conozco, no he estado todavía allí. Y digo todavía porque aspiro a poder ir. Pero no me suena que es una montaña bonita. O sea, es una montaña que, bueno, ahí está, es la montaña más alta del continente y, bueno, pues ya eso es un reto, ¿no? Pero que no es una montaña que sea agradecida, ni que ni la disfrutes, ni sea especialmente bonita. No sé si estás de acuerdo conmigo o estás en absoluto de acuerdo conmigo.
Y Aconcagua, la verdad que sí, es una montaña bonita, depende de dónde vayas, ¿no? Lo que tiene Aconcagua, todo lo que es la pared sur, que es muy
Sí,
complicada, es muy bonito. La montaña en sí es muy bonita, la parte norte o noroeste, que es la que se asciende normalmente, ya no es tan bonita, pero todo el contexto es muy lindo, ¿no? Igual. Y bueno, lo que tiene un poco a mi forma de ver, y creo que la forma de todos, es que es un mini Everest ahí, ¿no? En el campo base. También se arman un campo base muy grande con mucha gente, con muchas tiendas comedor y todo eso que le sacan un poco la magia, pero es una linda montaña. También tiene lo suyo, tiene su altura, casi 7.000 metros, y no es fácil ascenderla, pero tiene eso, que las otras montañas, suponte en el mismo momento en enero, que es la fecha fines de año, y enero, que es la mejor época en cuanto a clima, en la Aconcagua a lo mejor puede haber 1.000 personas en campo base, y en Ojo del Salado nadie, o cinco. Esa es la diferencia, o ninguna tienda, ninguna, de ningún tipo.
Sí, me imagino que si vamos a Piscis o vamos Bonete o vamos cualquier otro, pues incluso menos todavía, ¿no? O sea que.
Sí, a veces se puede cruzar, pero más de dos expediciones, la verdad que es muy, muy, muy raro que coincida. Yo creo que Piscis y Ojo del Salado son las dos más emblemáticas y bonitas. Luego el Tres Cruces, que también está ahí cerca de 6.700, es muy linda y tiene una ruta un poco técnica del lado de un glaciar, del lado del sur, del sureste. Y luego tiene una montaña que se llama Volcán San Francisco, que está sobre el Paso San Francisco, que es un paso internacional a Chile, que es una carretera asfaltada que llega casi a los 4.800 la carretera. O sea, cumbre de Mont Blanc en Europa, aquí estás en cualquier automóvil, ¿no? Porque es asfaltado. Y desde allí se puede hacer, el San Francisco tiene 6.000 metros, 6.020, se puede hacer un 6.000 bajándote del vehículo, ¿no? Por eso viene mucha gente a hacer las primeras armas en altura, o si uno quiere hacer un 6.000, es como que es el famoso por ser el 6.000 más accesible de los Andes. Una vez que uno está aclimatado, se baja el vehículo y puede hacer un 6.000 en el día, vamos a decir. Entonces esas son las tres montañas más emblemáticas. Ojo del Salado y Piscis para la gente que ya tiene experiencia y ha hecho varias montañas, y el San Francisco como una montaña como para iniciarse en la altura.
Rápido. ¿Cuál es el perfil de tus clientes? O sea, que evidentemente es diferente a la gente que se decide a ir a otras partes de montañas del planeta, pero cuéntanos un poco qué percibes el perfil de tus clientes y cómo perciben los clientes tu región, tu zona. ¿Cuál es el feedback cuando regresan?
Y mira, los clientes que vienen a las montañas grandes, hablando así de Ojo del Salado de Piscis, ya, que sobre todo los extranjeros, son clientes ya con bastante experiencia en montaña, por ahí con menos o más altitud, pero ya con experiencia, han andado por varias montañas del mundo y vienen para aquí. O sea que no es gente que, como Aconcagua, que va con poca experiencia a hacer una primera montaña, es difícil que vengan. Y luego clientes locales o por ahí, también en esta zona hay muchos trekking de altura que no sobrepasan los 5.000, 5.900 metros y viene gente a iniciarse. O algunos también pueden venir a iniciarse porque la zona da para todo, ¿no? Da para clientes que empiezan, siempre haciendo trekking a montañas más pequeñas, y porque por 5.000 hay muchísimos, ¿no? Entonces, para hacer altura es inclusive yo he dado muchos cursos de iniciación a la altitud en la zona. Hay un poco de todo, pero mayormente las montañas grandes son clientes ya con experiencia. Y mediante el feedback, la verdad que la gente que ha andado por muchos lugares del mundo y que ha ido mucho a Himalaya o que ha ido mucho en los Alpes o quedan como maravillados, ¿no? Del lugar, de la parte como inhóspita del lugar y de las vistas, ¿no? De la geografía que es media única en el mundo. Así que por ese lado casi siempre retornan o quedan con esa imagen. Impresionante sería una palabra por ahí.
Antes te comentaba, digo, te voy a preguntar sobre esto porque me parece muy, muy interesante tu opinión, sobre todo pues esto de una persona que está trabajando, que está viviendo, que está conociendo la montaña, que está haciendo andinismo en una de las zonas probablemente más alejadas, más desoladas y menos visitadas del planeta, ¿no? O por lo menos del mundo de la montaña. Entonces, cuando tú ves lo que está pasando en el Himalaya actualmente, lo que ha pasado este verano, perdón, lo que ha pasado este verano o sea, perdona, lo que ha pasado en la invernal del K2 con los nepalíes, el estilo que han utilizado, que es cuando menos controvertido, ¿no? La forma en que Nima ha hecho estas ascensiones y tal, pues ha generado también bastante debate dentro del ambiente alpinístico aquí en España y sobre todo, bueno, lo que está pasando, ¿no? O sea, cómo se está enfocando este año la temporada en Nepal, donde en el Annapurna, que es una de las montañas más difíciles que hay, la que probablemente todos los que han hecho los 14 se la dejaban para el final porque era la más complicada, pues ha habido un día que han ascendido, no sé si 50, 60 personas, donde a 7.000 metros, pues el helicóptero les ha soltado las cuerdas para seguir poniendo cuerdas fijas hasta la cima, los cilindros de oxígeno, etcétera, etcétera. Ahora esto lo han trasladado al Daulagiri y la siguiente montaña que están haciendo la misma técnica. Y en el Everest se plantea que más o menos este es el año donde más permisos se han dado, ¿no? O sea, han superado los 400, con lo cual es previsible que ahora mismo en el campo base del Everest pues haya más de 1.000 personas con gente de todos los países del mundo, donde caminarás por un entresijo de calles prácticamente asfaltadas con maderas en el suelo, con oliendo pues los platos típicos de cualquier país del mundo, etcétera, dentro de ese ambiente, ¿no? Entonces me es muy interesante saber la opinión de estos dos conceptos tan alejados de la vida en la montaña, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto, Pablo?
Y bueno, son los tiempos que corren. La otra vez me preguntaban algo parecido aquí por gente conocida acá de Argentina. Y por ahí está bueno, a veces yo lo hago en la montaña para los clientes o para los montañistas o para los otros guías, de poner algún paralelismo, ¿no? Se me ocurrió un poco viendo esto que pasó ya hace un par de años en Himalaya y el anteaño en el Everest y que hubo un argentino acá que lo fueron a rescatar y salió también por toda esta zona el día este de la fotografía de la cola para subir y todo esto, y de lo que pasa este año con esto de los helicópteros haciendo de Sherpa, está bueno por ahí hacer un paralelismo, ¿no? Entonces se me ocurrió, sobre todo para la gente que no es tan montañera, trasladarlo a como si fuera a la náutica, ¿no? Se me ocurrió hacer un paralelismo de decir, bueno, antes para cruzar el Atlántico había que ser navegante y cruzar, ¿no? En un barco. Luego empezaron a haber barcos más grandes, luego aviones, luego cruceros, ¿no? Y a veces el montañismo puede parecerse a eso, porque uno se puede largar a cruzar el Atlántico en un pequeño velero, siendo el capitán del velero, solo o acompañado. Y también en estos tiempos se puede cruzar en un barco siendo navegante, y también se puede ir en un crucero de lujo, cruzar el Atlántico, ¿no? Entonces, se me ocurrió ver que cada uno lo puede hacer como ahora, con la tecnología que hay y las formas que hay, a su manera, ¿no? Uno puede cruzarlo al mar o subir una montaña siendo el capitán del barco, y si no, se puede tomar un crucero de lujo, como es ahora el Himalaya en estas montañas. El tema es que hay gente que por ahí va a un crucero de lujo como turista y piensa que es capitán de barco, ¿no? Y no sabe navegar en el fondo. Ese es un poco el paralelismo que yo vi, que puede ser que la gente lo entienda mejor. La verdad que a mí en la zona que voy me gusta ser el capitán del barco o por lo menos un tripulante de un barco, ¿no? De un pequeño barco, y no subirme un crucero de lujo para cruzar el Atlántico. Entonces, es como que lo veo así, un crucero de lujo contra un pequeño velero. No sé si te sirve o te gustó
Sí, no, no, bueno,
la forma.
es una opinión en cualquier caso y me parece una forma de traducirlo, ¿no? De contarlo, pues muy, muy clara, ¿no? Para que la gente pueda verlo. No, evidentemente, pues el estilo y un poco la magia y la mítica que ha tenido siempre el alpinismo y tal, pues de alguna manera se viene abajo, ¿no? O sea, que se te destroza un poco todo el tema cuando ves que con miles de dólares o con, sí, miles de dólares, pues puedes conseguir cualquier cosa y entonces prácticamente pues gente que como tú bien dices, que no tiene ni la más ni remota idea de mover el timón de un barco, en este caso, que es ponerse unos crampones tan siquiera, pues es capaz de ascender una montaña pues con un caudal de oxígeno desde los 6.000 metros, con continuo aporte de oxígeno y con un sherpa que se lo lleva incluso el cilindro para que no se tenga que fatigar, ¿no? Llevándolo encima, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, es una situación que choca y ya te digo, aquí en España, por ejemplo, bueno, supongo que mundialmente ha sido igual, pues ha generado mucho, mucho debate, ¿no? Y sobre todo, pues entre la gente que entendemos la montaña de una forma así un poquito romántica, probablemente seamos antiguos, ¿no? En esto, pues los valores, esos valores de la montaña, pues evidentemente se vienen un poco abajo. Y luego, bueno, figuras como los nepalíes que han saltado a ser estrellas de la montaña, probablemente se lo han ganado en muchos años, en unas condiciones físicas fenomenales, pero que también pues se han visto apoyados con una campaña mediática fabulosa, con unos medios, campos bases, donde les llevan en helicóptero de uno a otro. Bueno, pues es un poco
Sí.
un auténtico despropósito en algunas cosas y sobre todo, bueno, porque a mí pues me gusta ese tipo de montaña o de montañismo, ¿no? Como el que tú haces, el poder perderte, vivir la soledad, vivir bueno, el interpretar tú la montaña como te parece y equivocarte con cuántas veces nos hemos equivocado y te tienes que volver con el rabo entre las piernas porque la ruta que has pensado
Y
pues
sí.
no se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora los GPS, la ruta, la experiencia, los banderines que ya te van marcando, los sherpas previos, etcétera, pues cambia mucho las reglas del juego. Pero bueno, es el mundo que nos ha tocado vivir y supongo que como todo
Sí,
es un
es un
péndulo, ¿no?
cambio, una cosa diferente que por suerte todavía quedan montañas en el
Sí.
mundo para hacerlo, así que es cuestión de elección, ¿no? Si uno va en esa época a Himalaya va a pasar esto y puede ir a otro lugar. Hay lugares como este de los Andes, y casi todos los Andes, ¿no? Sacando un poco a Aconcagua, hay otros lugares también más al norte, más al sur de esta zona, que uno por más que tenga dinero no hay ni gente para hacerlo, ni capacitar, ni siquiera para contratar. Así que
Sí, que
es
es una auténtica
bastante.
expedición que vas a explorar y a descubrir. O sea, te enfrentas a la montaña a pecho descubierto. O
Claro,
sea,
claro.
eres tú y la
Sí,
montaña. O sea,
a lo
no hay
sumo se
mucho.
puede contratar algún arriero y alguna mula para llevar carga, pero es lo máximo, no hay otra cosa. Así que es muy, muy bueno.
Me comentabas que habías hecho ascensiones pues, prácticamente en todo el continente, ¿no? O sea, que en Andes pues, habías hecho muchas cosas. Dime de todas maneras, si ya fuera de Andes o fuera, bueno, en el planeta, ¿cuál sería esa expedición soñada o esa montaña que no querrías que se pasara, como decimos aquí, que se te pasara el arroz sin haberla hecho, ¿no? O sea, que acabaras tu vida alpinística sin poder haberla hecho. ¿Alguna en especial que sea tu sueño?
Y como montañas en sí, como montaña, montaña, como un pico, vamos a decirlo, no tengo así un sueño para hacerlo. Creo que las que quería ascender y en su momento subir deportivamente y luego guiar, ya fui, ya lo he hecho. Y lo que sí, como una expedición, tengo un proyecto un poco personal y un poco, vamos a decirlo, un poco más grande, que involucra a mucha gente, que lo estoy armando este año, y esa creo que es la expedición que, bueno, es un poco secreto por ahora, después te espero poder charlar nuevamente unos meses más adelante contigo de este proyecto.
Nos cuentas cuando ya lo
Esa
pongas en marcha, no lo cuentas, ya
expedición
lo apunto.
es una expedición un poco deportiva, un poco científica, un poco, te voy adelantando un poquito, y un poco, vamos a decirlo, medioambiental, que esa es una expedición que sería un sueño para hacer, que lo voy a hacer. Después veremos si se hace cuán grande uno sueña o queda más pequeña, pero ese es el sueño, una expedición que son varias montañas en sí. No tengo un pico, ya los he subido, los que eran soñados cuando era más pequeño. Y luego los de Himalaya, con todo esto que se viene y haber estado en Himalaya dos o tres ocasiones, la verdad es que no tengo algún lugar para subirlo, ¿no? Como sueño. Sí, este proyecto, esta expedición, que bueno, más adelante seguro ya nos juntaremos a charlar.
Muy bien. Que bueno, pues darte las gracias por este tiempo y por las cosas que nos has contado. Nos has presentado una zona que realmente, pues a mí personalmente me atrae muchísimo, ¿no? Yo busco cada fin de semana cuando salgo a la montaña, pues busco y le echo tiempo a buscar momentos y sitios y temporadas donde voy a encontrarme con muy poca gente, o incluso aprecio mucho el no encontrarme con nadie más que con la gente que va conmigo o que yo voy con ellos, ¿no? Con los amigos y amigas con las que compartimos ese tiempo en la montaña. Esto para mí es algo fundamental. Pero bueno, espero que oyéndote, pues mucha gente pues descubra que todavía quedan muchas montañas en el planeta donde vivir esas sensaciones, donde descubrir, donde pasárselo muy bien, donde encontrarse con situaciones que son las que nos gustan de la montaña, ¿no? No, no, no nos gusta sufrir por sufrir. Pero cuando hemos puesto una meta, el sufrimiento nos importa relativamente, ¿no? Nos importa el conseguir, el volver con esa cima, el haberlo pasado bien, el compañerismo con la gente con la que hemos estado y el vivir esos momentos de satisfacción que supone, pues, el poner el pie en el último escalón, en ese último momento en la cima de una montaña, ¿no? Entonces, bueno, pues darte las gracias, Pablo, por este buen rato que hemos pasado y bueno, pues te emplazamos a que nos cuentes cuando ya esa expedición soñada esté en marcha o esté realizada, pues que nos cuentes cómo ha ido y tus sensaciones con ellas, que seguro que serán pues un acicate para que sigamos haciendo a la montaña y saliendo, pues, siempre que podamos a disfrutar de esos buenos momentos que nos unen a todos y todas. Muchas gracias.
Dale, gracias, José. Y bueno, los invito a descubrir, aunque sea al principio en la web, en las fotografías y en videos, que hay algunos dando vuelta por la zona. Y los invito a viajar, a seguir en la montaña como, vamos a decirlo, para uno mismo, ¿no? No para los demás. Y esta zona de los Andes, tiene mucho de eso, ¿no? De sentirse con uno mismo. Y de pisar cumbres por uno mismo y poder hacerlo un poco en silencio y sin tanta cosa que hay ahora, tanta gente, tanto circo alrededor de esta actividad. Así que bueno, estamos en contacto, seguro nos vamos a seguir encontrando y bueno, acá desde Argentina les mando un saludo a todos. Los espero conocer gente que venga a disfrutar de acá de los
Seguro,
Andes.
vamos a intentar que servir de puente para que muchos viajeros y muchos alpinistas descubran a aquella zona, que seguro que van a volver encantados de ella. Pues muchas gracias, Pablo.
Saludos a todos.
Hasta luego.
Y esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de esta entrevista. Y te recuerdo que si en estos tiempos todavía tienes dudas para salir ahí fuera en busca de aventuras, te invitamos a formar parte del gran juego del viaje, donde podrás disfrutar de viajar sin pandemias, sin fechas y sin compromisos. Entra en intrépidos.com y encontrarás más información. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal. Thank you.